Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de lunes. Así es, estamos iniciando semana, lunes 13 de agosto de 2018, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit, transmitiendo a través del 104.3 FM y desde luego a través de internet en el www.radio.udg.mx/Vallarta. Estamos transmitiendo también a través de redes sociales como Facebook y Twitter, como Radio UDGPB. Así es, vamos a dar inicio a la información, no sin antes, desde luego, pues felicitar a todos los que hoy regresan a clases o a los que inician también clases. Este lunes 13 de agosto, 27.525 trabajadores académicos y administrativos y aproximadamente 280.000 estudiantes de los niveles medio y superior reanudan sus actividades. Así es, bienvenidos todos. Todos se reanudan las actividades en la Universidad de Guadalajara, actividades académicas y laborales. Ya los extrañábamos. Nosotros nos quedamos aquí en el CUC y bueno, pues especialmente nos da mucho gusto, ya vemos entrar por aquí al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, que déjenme decirles, estuvo muy activo. ¡Qué vacaciones! Ya nos va a comentar más adelante sobre sus actividades. Nos da mucho gusto también ver Héctor Ponce, bienvenido, buenos días, se te ve relajado y feliz. Nos vamos con las noticias, adelante. 72 fincas son enlistadas en el patrimonio cultural del Centro Histórico de Puerto Vallarta, por lo que requieren un esquema de protección, así lo informó Julio Herrera Osuna, director de Patrimonio Artístico y Cultural de Jalisco. La Coparmex en Puerto Vallarta se suma a la recolección de firmas que el organismo patronal realiza en todo el país. Ya le vamos a decir el motivo, causa, razón de esta recolección de firmas. Desde luego también les recuerdo, amigos del auditorio, que estamos en el mes de agosto y el próximo 30 de agosto, pues es día internacional de las víctimas de la desaparición forzada. 9 municipios de Jalisco conforman el cinturón rojo de desapariciones. Así lo ha establecido la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hoy tendremos entrevista justamente con el cuarto visitador. Por lo pronto, en más noticias de Jalisco y Nayarit, en Bahía de Banderas, designa el Ayuntamiento de Bahía de Banderas a Sergio Dávila Aguirre como nuevo director de Seguridad Pública y Tránsito. Recordemos que Sergio Dávila pues ya ha trabajado en materia de seguridad tanto en Puerto Vallarta, en la Policía Federal. Ya vamos a tener información, detalles sobre esta designación y desde luego el motivo de que Sergio Dávila Aguirre llegue a Seguridad Pública, pues es porque en estos momentos, bueno, separado de los cargos varios de los funcionarios del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Bueno, la razón es que se sigue en la espera de la aparición, de la búsqueda que se hace del exregidor en Bahía de Banderas, Salvador. Le tenemos los detalles en este momento. Déjeme comentarle, de pronto se me obscureció aquí la pantalla, pero bueno, continuamos con más información. Designa, ya comentamos, el Ayuntamiento de Bahía de Banderas a Sergio Rosendo Dávila. Mientras, por otro lado, él mismo, al tomar posesión del cargo, dijo que no defraudará a los ciudadanos y anunció cambios en varios aspectos operativos de la corporación. Con la presencia de la presidenta del DIF, de Bahía de Banderas, Ana Esperanza Berumen de Cuevas, y del presidente municipal, doctor Jaime Cuevas, fueron clausurados los trabajos del taller de repostería en las instalaciones de DIF Bahía de Banderas. Tuvo varios talleres Bahía de Banderas en estos cursos de verano que se llevaron a cabo en Bahía de Banderas. También hubo cursos de verano en diferentes municipios, como Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, en Mascota también. Ya le vamos a comentar sobre esto. Y en Mascota, en información regional, el municipio de Mascota, pues lamentablemente hubo daños por más de 10 hectáreas en campos agrícolas. El presidente municipal, ingeniero Nicolás Briceño, a través del gobierno del estado, está gestionando apoyos de maquinaria pesada para el desasolve de canales. Mientras tanto, pues la carretera se encuentra perfectamente bien, está en buen estado, muy pocos derrumbes, son mínimos. Mientras tanto, en Jalisco regresa de Estados Unidos la señora Elizabeth, madre del bebé Tadeo, para continuar su tratamiento médico en Jalisco por las quemaduras sufridas tras el atentado, recuerda usted, contra el exsecretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco. Y Nayarit hace una invitación al Congreso de Nayarit a participar en las audiencias públicas sobre la reforma al sistema de justicia laboral y la nueva integración del Poder Judicial del Estado. Más de 280 mil estudiantes y 27 mil trabajadores académicos administrativos reanudan actividades en los planteles de la Universidad de Guadalajara. En información nacional esta mañana, bueno, esta noticia que cundió prácticamente, esto fue el fin de semana, el avión de Calafia Airlines con 50 pasajeros a bordo, minutos después de aterrizar en el aeropuerto de Loreto, con lo que suman 3 aeronaves que sufren fallas este fin de semana. Fue una de Volaris, 2 de Aeroméxico, y bueno, por lo pronto, pues es importante que las líneas aéreas den un buen mantenimiento a sus aviones. Y en más noticias, presume el presidente Enrique Peña Nieto la creación de 3.7 millones de empleos durante su administración, una cifra, dijo, superior a los generados en los dos sexenios anteriores. Los dos sexenios no llegaron, las dos administraciones, a esta cifra, así lo presume el presidente de México, Enrique Peña Nieto. En información internacional, al menos 266 personas resultaron heridas en España al derrumbarse una plataforma de madera repleta de asistentes a un festival de la ciudad de Vigo. Mientras tanto, en Siria deja 69 muertos una explosión en un edificio residencial de la ciudad de Samada, que también era utilizado como depósito de armas.
Hoy, lunes 13 de agosto, celebramos el onomástico de Hipólito, Gertrudis y Bigberto. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1846, en el marco de la Guerra Mexicano-Estadounidense, la entonces ciudad mexicana de Los Ángeles es ocupada sin resistencia por fuerzas militares de Estados Unidos al mando de John C. Fremont y Robert F. Stockton, dando un paso más a la conquista de California.
Este lunes, amigos del auditorio, lunes 13 de agosto, pues regresa nuestra moneda a los rangos de los 19. Déjeme comentarle, se está comprando a 18 pesos con 40 centavos el dólar y se vende a 19 pesos con 20 centavos cuando llegó a estar a 18 con 30. Así es. Esto es muy significativo y ahora les voy a dar los detalles en un momento. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 20 centavos, se vende a 14 con 58 el dólar canadiense, y el euro se está comprando a 21 pesos con 35 centavos, se vende a 21 con 93. Y bueno, le comento precisamente sobre las actividades de esta mañana. El peso cae 1.68%, afectado por el efecto turco. El dólar se cotiza en 19 pesos con 22 centavos. Así es, déjeme comentarle que el peso caí esta mañana de lunes a su nivel más débil en más de un mes por una ola de aversión de los activos del riesgo que deriva las preocupaciones por la crisis de Turquía. La moneda mexicana se cotiza, como ya se lo dimos, ya regresa a las 19 unidades con 22 centavos, una pérdida de 1.68%. Y durante las operaciones internacionales en la madrugada, el precio se depreció hasta los 19.37 unidades por la divisa estadounidense, arrastrado por el desplome de la lira turca en las operaciones del mercado electrónico. El peso mexicano registró la jornada del domingo una caída de 2.4%. Las divisas latinoamericanas operan esta semana bajo mayor presión por el emporamiento, vamos a decirlo, de la percepción de los mercados emergentes ante la crisis de Turquía. El peso probablemente va a continuar contagiado al inicio de la semana por los problemas en Turquía que reducen el apetito, como dicen, por activos de países emergentes, pero estará justamente fluctuando en la cifra que le acabo de comentar. Además que el mercado cambiario general, el dólar, pues sigue, vamos a decir, fuerte. El presidente Donald Trump parece disfrutar de la capacidad del dólar para apuntar contra China, Rusia, Turquía y el que se pueda, al continuar con los diferentes niveles de las crisis cambiarias. Por lo pronto, vamos a estar pendientes de esto que sucede, pero también, pues, muy al pendiente de lo que se dé del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que también están en los inicios de pues estas negociaciones. El precio de la gasolina también hiló 12 alzas mensuales el pasado mes de julio. Y vamos a ver, una vez que tome protesta Andrés Manuel López Obrador, pues también cómo queda nuestra economía, cuáles son las previsiones, avances, deseos, obstáculos, peticiones y plazos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Señal Clima.
Y bueno, le damos la cordial bienvenida al maestro Víctor Manuel Cornejo López, que salió de vacaciones, pero en realidad, como dicen, descansando, haciendo adobes, porque la actividad meteorológica estuvo a todo lo que da y desde luego él fue requerido en los diferentes municipios, pues, para asesorar, para decir cómo estaba el tiempo. Maestro, bienvenido, buenos días.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, en asuntos del tiempo, tiempo normal de verano domina la mayor parte del país. Son pocos los sistemas meteorológicos activos y no se observa desarrollo ciclónico. Por lo pronto, en los mares aledaños al territorio nacional, solamente se puede apreciar extensas zonas de nublados y lluvias en los mares del Pacífico Sur mexicano, que aportan aire húmedo tropical, propiciando algunas lluvias y chubascos un tanto dispersos en gran parte de los estados costeros del Pacífico, centro, altiplano y occidente. Por otro lado, sistemas de alta presión en el Golfo de México se fortalecen y esto propicia fuerte radiación solar con aumento de calor principalmente en los estados del norte y sector oriental, y también disminución de lluvias principalmente en la península de Yucatán y estados del sureste, es decir, se gesta un segundo coletazo canicular. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos un amanecer con cielos claros, pero mezclado con algo de nubes traslúcidas y ambiente fresco, templado por las tormentas eléctricas ocurridas ayer principalmente en zonas aledañas. Habrá cielos con sol la primera mitad del día, con un gradual incremento de nublados por la tarde. Desde luego, hay condiciones favorables para que se produzcan lluvias o chubascos dispersos. En este amanecer, Ixtapa registró una mínima de 24.2. El centro de Vallarta reportó 24.8. Ayer la temperatura máxima superó los 33. Hoy es de esperarse un valor similar o poco más alto. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Pues estamos muy pendientes de estas recomendaciones. Y bueno, usted tuvo la oportunidad de estar pues en todos los consejos.
Sí, efectivamente. Pues en realidad los grupos que integran el Comité Científico de Protección Civil, sí, efectivamente, es la Universidad de Guadalajara. Está representado, pues, por la Unidad Meteorológica del Centro Universitario de la Costa, y esto, pues, implica el estar pendiente de las cuestiones del estado del tiempo, sobre todo en aquellos fenómenos que amenacen esta región. Por lo tanto, siempre que hay un fenómeno que amenace esta región, bueno, estaríamos evaluando los posibles daños para, en algún momento dado, digamos, asesorar a la autoridad a que tome mejores decisiones.
Pues sí, hay que estar pendientes, mucha agua en abundancia, tanto en mascota Ahí tuvimos la oportunidad de estar. Hubo afectaciones en los campos agrícolas, pero bueno, pues hay que tomar previsiones y hay que estar pendientes. ¿Algo más, maestro?
No, efectivamente, pues desde luego que el mes de agosto todavía vamos a tener influencia canicular, y esto de alguna manera en ciertas zonas disminuye la cantidad de lluvias. Sin embargo, viene un repunte para septiembre, sobre todo la segunda quincena de septiembre y el mes de octubre, que ya es más riesgoso, no tanto por la frecuencia de los ciclones tropicales, sino por la trayectoria que estos desarrollan, ya que pues la mayoría de estos ciclones en el mes de octubre se dirigen a la costa. Así es que habrá que estar muy pendientes, sobre todo de las predisposiciones de Protección Civil en esta materia.
Muchas gracias, maestro, y desde luego le recordamos que todos los miércoles cambio climático, en este programa en el que usted puede escuchar justamente temas que tienen que ver con el medio ambiente, con la meteorología, es todos los miércoles a las...
Sí, de 12 a 1.
De 12 a 1, los miércoles, cambio climático. Gracias, maestro. Y vamos a continuar con más información. Amigos del auditorio, comentarles que esto de las desapariciones, muy lamentablemente, va en aumento. Ya le voy a tener algunos casos que se han registrado en últimas fechas, pero desde luego también comentar lo que pasa en Puerto Vallarta, lo que pasa en Bahía de Banderas. Tenemos un caso muy especial de Tepic en estos momentos, de una maestra que le llamaron de aquí de Vallarta. Ella viene buscando a su hijo y ya le vamos a tener los detalles. Ella en este momento está en la ciudad de Tepic, tendremos un enlace con ella, pero también está el asunto en Bahía de Banderas del exregidor Salvador Macías. La Fiscalía del Estado de Nayarit pues también va contra más funcionarios de la administración en Bahía de Banderas. Ya le vamos a tener también los detalles al respecto. Pero en Jalisco, muy lamentablemente, pues son varios municipios, 9 en concreto, los que conforman el cinturón rojo de las desapariciones. La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco pues ha hecho varias recomendaciones. Lo ha hecho directamente el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el maestro Alfonso Barrón Hernández. Ha emitido recomendaciones en varias ocasiones y sobre el derecho a la protección de todas las personas contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares en la entidad. Jalisco está situado en el tercer lugar de personas desaparecidas. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco se emitieron 6 recomendaciones, 2 pronunciamientos y la presente recomendación general de la que le comento. Pues también hace ver cómo se encuentra y desde luego el problema en el estado y particularmente en el municipio. Vamos a escuchar, tenemos ya en la línea de la información al cuarto visitador, al maestro Javier Perlasca Chávez, es cuarto visitador de la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Jalisco. Buenos días.
Hola, buenos días, saludándoles con todo afecto, a sus órdenes.
Bien, para que nos hable, se han hecho las recomendaciones, este llamado cinturón rojo, en donde son 9 municipios de Jalisco. Si nos habla de Puerto Vallarta, por favor, esta región.
Bueno, sí, como ustedes verán en la recomendación 3, es recomendación general 3/2018, entre varios de los estudios que se hicieron sobre fosas clandestinas, sobre incidencia de desapariciones, sobre desapariciones en relación con el número de habitantes de las diferentes regiones o municipios del estado, nos encontramos con eso que se llama cinturón rojo, porque si lo viéramos físicamente, el estado estaría abrazado, digamos, por eso que llamamos cinturón, de ahí el nombre. Y es donde se han detectado el número de incidencias en los últimos tiempos por la relación desaparición habitantes y la frecuencia de las mismas. Es por eso que nos llama la atención. Pero además, si se ve físicamente, pues este cinturón circula todo el estado, contacta con Nayarit y con el estado de Michoacán. Luego entonces esta zona pues nos indica que ahí ya hay un contexto, un comportamiento criminógeno relacionado con este fenómeno y el cual pues debe de atenderse. Esa es la idea de la detección del llamado cinturón rojo, del cual pues por cierto algunas de las desapariciones en este último año, en el presente año 2018, se han dado justamente ahí en toda esa zona.
Sí, y ahora bien, ya sabemos que sí, efectivamente desaparecen personas, ustedes hacen las recomendaciones, ¿y las autoridades qué dicen?
Bueno, en principio la recomendación general fue aceptada. Como usted sabe, son 65 puntos recomendatorios, de los cuales se dividen en diferentes cuestiones. Es decir, tenemos 9 puntos de carácter general, 56 puntos de carácter particular, 112 acciones específicas, 6 peticiones, y todo esto integra la recomendación. ¿Y por qué se divide así? Bueno, porque va dirigido en los ámbitos de sus competencias a todas las autoridades que tienen que ver de una u otra manera en la prevención o en el ataque y en las cuestiones de programas y armonización legislativa inherente a la prevención y al combate de la desaparición de personas. Entonces, bien, están involucrados los 125 municipios de Jalisco, la Fiscalía General del Estado, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el propio gobernador del Estado, la Cámara de Diputados de Jalisco y los y las legisladoras que representan a Jalisco en el Congreso de la Unión. Ahí estarían los diputados federales y los senadores.
Muy bien, pues me queda claro en cuanto a la prevención, en cuanto a todo lo que se tiene que hacer, pero lamentablemente en cuanto a resultados, aquí tenemos varios desaparecidos y no se ven avances en las investigaciones. Está el caso de Erika Cueto, está el caso del exregidor, de Humberto Gómez Arévalo, están varios casos y de los cuales lamentablemente no vemos un avance. Ustedes están en constante comunicación con las autoridades, ustedes que han hecho estas recomendaciones, pero le dan seguimiento a que cumplan todo lo que se ha establecido.
Sí, desde luego. Hemos avanzado lento, hay que decirlo, falta todavía mucho por avanzar, pero le comentaba, primero ya la recomendación fue aceptada y eso nos implica ahora, de alguna manera, por llamarlo así, presionar o estar incidiendo en las acciones públicas de las diferentes instancias gubernamentales. Por ejemplo, ya algunos municipios nos hicieron llegar su protocolo municipal para prevenir el delito, que es una de las recomendaciones en términos de la desaparición, no del delito en general. Ya hay el proyecto de ley estatal. También tenemos ya un convenio de coordinación para implementar los programas educativos desde primaria hasta licenciatura en todas escuelas públicas y privadas. Ya se está actualizando, que es algo muy importante, el equipamiento, desde luego desde el punto de vista presupuestal, de tres instancias que creemos que no están debidamente ayudadas, fortalecidas para que hagan su trabajo, como es la Fiscalía Especializada. Ya se designó a la Comisión de Búsqueda. Por otro lado está el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que está sobresaturado precisamente del trabajo derivado de los restos humanos y cuerpos que se han venido encontrando. Ya tenemos el avanzado el protocolo para la identificación forense, el Banco Nacional de Datos, que tiene que ir de la mano con la Ley General, que también entró en vigor en febrero de este año, y se están haciendo las capacitaciones en todos los niveles para poder cumplir debidamente, pero sí hay un retraso. Y sobre, además déjame decirle que es algo muy importante, derivado de esto se creó una unidad de atención a víctimas, es decir, a los familiares, las personas que son las que realmente en los hechos están buscando, están dando seguimiento para la localización de sus familiares, seres queridos, y Nosotros tenemos una unidad que, con la cual ayudamos, coadyuvamos y acompañamos para que se agilicen todas las acciones en las debidas autoridades. Y esto ha dado resultado, ya se han ido encontrando algunas personas, algunas de ellas lamentablemente muertas, otras detenidas, otras vivas. Vamos avanzando, se nos ha incrementado mucho también el número de quejas. En este año ya rebasamos las 50 quejas relacionadas con este fenómeno. Y ya tenemos también el proyecto para la atención de los actos jurídicos que tienen que ver con las personas desaparecidas, tanto respecto de sus obligaciones por cumplir como respecto de sus derechos que quedaron truncos con la desaparición. Incluso ya hay una ley federal y ya hay una iniciativa local en la que hemos estado trabajando. Bueno, en síntesis, sí se está haciendo una labor muy muy seguida con todas las autoridades. Lamentablemente, en este impasse del cambio de gobierno municipal y estatal con motivo de las recientes elecciones, pues prácticamente el grueso de estas obligaciones va a recaer en quienes integren los nuevos gobiernos.
Sí, muy lamentable. Con ellos. Sí, muy lamentablemente, cuando no es una cosa es otra. Cuando no las elecciones, el cambio de gobierno, cuando no es porque no hay presupuesto, porque toman protesta funcionarios que luego ni oficinas tienen, ¿no? Entonces, cuando no es una cosa es otra, y es lamentable porque la gente, pues obviamente, está esperando pues que hagan su labor todas las autoridades, y que bueno, por su parte la Comisión Estatal de Derechos Humanos en un momento dado pues siga presionando para que se cumpla, pues más allá de las recomendaciones, que se acaten, pero que sobre todo se vean resultados. Yo le agradezco mucho que nos tome la llamada, le agradecemos su participación y sus comentarios. Gracias al maestro Javier Perlasca Chávez, es el cuarto visitador de la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias, buenos días. Le recuerdo que en este mes de agosto, estamos hablando durante todos los días de las desapariciones en Jalisco, una situación que avanza en el estado. Es momento de ir una pausa, enseguida regresamos con más información. Nos seguimos con Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que en Bahía, bueno, pues también está un asunto delicado. Va la fiscalía contra más funcionarios de Bahía de Banderas por la desaparición del ex regidor de Bahía, Salvador Macías. Por lo pronto, pues ya hay varios detenidos. Vamos a ver en qué concluye este caso, en el que, bueno, el propio presidente municipal, Jaime Cuevas Tello, ha dado todas las facilidades y, bueno, pues está pugnando porque se resuelva esta situación. Vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa.
Continuamos con más. Esta mañana comentarles que el asunto en Bahía de Banderas, que tiene que ver con pues la detención de algunos funcionarios, entre ellos del área jurídica, entre ellos de la misma Dirección de Seguridad Pública Municipal de Bahía de Banderas, Ricardo Guerra, algunos policías, en fin, son varios los que en estos momentos están detenidos. Y de acuerdo a información, pues la Fiscalía al frente se encuentra Petronilo Díaz Ponce, el fiscal de Nayarit, pues confirma que pues siguen las investigaciones y que se va a llegar hasta pues las últimas consecuencias, como que esta frase, ¿verdad?, que escuchamos en estos casos. Vamos a ver qué resulta de todo esto. Hay varios imputados en el caso y por lo pronto hay cuatro 4 funcionarios y podría haber más en el resto de esta semana. Y justamente, déjeme comentarle que en Bahía de Banderas se designó por parte del ayuntamiento a Sergio Dávila Aguirre como nuevo director de Seguridad Pública y Tránsito. Al tomar posesión del cargo, Dávila Aguirre dijo que no defraudará a los ciudadanos y anunció cambios en varios aspectos operativos de la corporación. Javier Santos, te escuchamos.
Por conocer la problemática y contar con una larga trayectoria de más de 30 años de servicio policial, el Cabildo designó en sesión extraordinaria celebrada este viernes pasado al capitán Sergio Rosendo Dávila Aguirre como nuevo director de Seguridad Pública y Tránsito de Bahía de Banderas. Ediles y el propio alcalde Jaime Cuevas Tello le pidieron a Dávila honestidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos de la ciudadanía y de turistas. Este martes se le tomará protesta, pues en ese momento no se pudo, ya que aún laboraba para la Policía Federal destacamentada en Puerto Vallarta, por lo que tenía que solicitar el permiso correspondiente antes de asumir su nueva responsabilidad. La sesión edilicia es este martes a las 10 de la mañana y ahí se le tomará protesta a Dávila. La regidora Juana Idés Saldaña Varela dio un panorama amplio y global de la violencia en el país y de los feminicidios y le pidió respetar los derechos humanos de la ciudadanía. Habla la regidora Juana Idés Saldaña Varela, quien resaltó que existe una esperanza muy alta depositada en su persona para devolverle la tranquilidad anhelada a Bahía de Banderas.
Está demostrado que destinar mayores recursos financieros y humanos para abatir la delincuencia no es suficiente. Se requieren servidores públicos comprometidos con la sociedad, con valores cívicos y éticos y un gran espíritu de servicio, debidamente entrenados y capacitados para devolver a la sociedad esa tranquilidad que tanto anhelamos. Que como gobierno garanticemos la integridad física de las personas y de su patrimonio, devolviéndole al gobierno municipal el monopolio legítimo de la fuerza fundada en el Estado de Derecho.
Por su parte, la regidora Nilda Patricia Minjares, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, dijo que ya no se quiere experimentar con gente de afuera y destacó la trayectoria del nuevo jefe policiaco. Habla Nilda Patricia Minjares.
De igual manera, quiero expresarle a mis compañeros que es muy importante que nosotros sepamos que Sergio tiene una carrera policial, porque de nada sirve que tenga un currículo tan importante si no tiene carrera policial. En segundo lugar, también que él tenga su prueba de control y confianza para que todos los ciudadanos sepan quién está al frente de ese puesto. Su currículo pues muestra gran trayectoria, así como muchas acciones preventivas, que es lo que más necesita para nuestro municipio.
Por su lado, el regidor Pepe Castañeda relató que el inicio de esta administración se recibió con 3 patrullas y hoy existen más de 30 y, por tanto, existe operatividad. Agregó que como regidores se ayudará a dotar de lo necesario a la corporación policíaca. De su lado, el alcalde Jaime Cuevas Tello le pidió a Dávila cercanía con los pueblos y respeto a los derechos humanos.
Socializada con los pueblos, que haya esa comunicación y cercanía, que haya confianza en el elemento, que haga una revisión, le voy a pedir que haga una revisión de todo el personal que está a su cargo, porque estoy seguro que tenemos que empezar primero limpiando la casa. También le pediría, por favor, mucha disciplina y respeto a los ciudadanos, siempre que se vaya a hacer alguna detención, hacerlo con todo el respeto a los derechos humanos de la gente. No violentar los derechos de la gente es básico. Y creo que también el poder optimizar los recursos y utilizarlos en la forma adecuada, creo que sería también hablar de eficiencia.
De acuerdo con el alcalde, había 3 propuestas, pero la de Dávila fue la única que dieron a conocer y al único que llamaron para estar presente en esta sesión edilicia. Este martes tomará protesta el nuevo jefe policiaco. El capitán Sergio Dávila adelantó a los regidores y al alcalde Jaime Cuevas Tello que no los defraudará y que se cambiarán muchas situaciones operativas, además de destacar que impulsará la capacitación de los elementos de seguridad pública de Bahía de Banderas. Durante su intervención en la sesión edilicia del pasado viernes, a la que se le permitió hablar, Dávila agregó que también se impulsará mucha proximidad social con el fin de tener un acercamiento con la gente.
De parte mía, con toda voluntad, gracias por la invitación. No lo voy a defraudar, no estoy de puertas abiertas, mi oficina va a estar abierta, mi teléfono va a estar abierto a 24 horas. Alguien me dijo que no dormía, no podía. No, tengo un cargo, eso es lo que me caracteriza, estar pendiente 24 horas. les agradezco la invitación, la confianza, señor presidente. Conozco la problemática de Valle de Banderas, qué está pasando, qué asaltos están ocurriendo, cómo están robando. Todo lo conozco porque me he dedicado a vida a forma de año.
Dávila también sostuvo que él no llega a la corporación por aplausos, sino por trabajo. Afirmó que es necesario en la corporación mucha capacitación a los elementos.
No mucha capacitación para los muchachos, alguien me dijo que necesitaba algo que me pidiera. Sí, necesita capacitación. Necesitamos más profundidad social, necesitamos sensibilizarlos, necesitamos dejarlos en una situación también que son seres humanos. Son policías, son ciudadanos uniformados. Tenemos que ver por ellos, por sus hijos, por su familia, porque si no sensibilizamos a la policía, también no podemos nosotros pedirles grandes. Entonces espero que me apoyen todos, los medios, que muchos me conocen.
Dijo ser una persona de puertas abiertas con la sociedad. Dávila llegará al cargo con una corporación envuelta en el escándalo por la desaparición de las celdas municipales del exregidor Salvador Macías, ocurrido el 29 de junio, y por lo cual fueron detenidos 4 personas. La semana pasada, 2 de ellos policías y el exdirector de la corporación, Ricardo Guerra, así como el jefe del Departamento Jurídico de Catastro, Pedro Minjares. Nuevo reto para Dávila. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, gracias Javier. Y bueno, pues ya tiene usted ahí esta designación en espera de que se dé nombramiento ya de Sergio Dávila, quien está solicitando permiso, licencia en la Policía Federal, donde se viene desempeñando. Él ya estuvo aquí en Puerto Vallarta desempeñándose justamente como director de Seguridad Pública. Y bueno, por otro lado, déjeme comentarle que el presidente Jaime Cuevas Tello con la presidenta de DIF de Bahía de Banderas, la licenciada Ana Berumen de Cuevas, recibieron reconocimiento de alumnas del taller de verano de repostería, quienes solicitaron la ampliación de las instalaciones y recibieron respuesta positiva del gobierno municipal durante la clausura de este taller en este verano en las instalaciones de DIF en la cabecera municipal de Valle de Banderas. Petra Benítez Castañeda, alumna del curso taller sabatino de repostería de verano, reconoció la tarea dedicada que realizan en el equipo del gobierno municipal, sobre todo, bueno, desde luego el trabajo que viene realizando DIF, que encabeza Ana Berumen de Cuevas. Vamos a escuchar lo que comentó esta ciudadana.
Es para mí un honor dirigirme a ustedes en nombre de mis compañeras del curso sabatino de repostería para agradecerles el haber autorizado este curso taller sabatino donde aprendimos a realizar diferentes postres de forma gratuita. Gracias a ello, muchas de nuestras familias han sido favorecidas económicamente con nuestros ingresos de la venta de diferentes productos que aquí aprendimos a preparar. En este curso también aprendimos a convivir respetando la forma de ser de cada una de nuestras compañeras, siendo tolerantes y brindando el apoyo a quien lo requería en su momento.
Bien, pues ahí tienen ustedes el testimonio. Déjenme comentarle que la finalidad de estos cursos es darles herramientas, armas a las mujeres que obtengan un ingreso que apoye la economía familiar y vencer cualquier miedo a dar el siguiente paso hacia una mejor calidad de vida. Tienen nuevas herramientas para sacar adelante a sus familias dándoles certidumbre. Así lo dijo el presidente municipal Jaime Cuevas y desde luego la licenciada Ana Esperanza Berumen. Déjeme comentarle que hay varios de los talleres que piden, como es corte y confección, como es peluquería, corte de pelo y algunos otros talleres que seguramente van a implementar. Hay varios trabajos que viene realizando el DIF de Bahía de Banderas, precisamente talleres, cursos para las familias, especialmente para la mujer. Y sobre esto, pues tenemos ya aquí en la línea a la señora Ana Berumen, a la licenciada Ana Berumen de Cuevas, para que nos hable de estas actividades. ¿Qué tal, señora? Buenos días.
Buenos días, licenciada Susana Carreño. Un gusto saludarla. Igual envío un saludo a todos los radioescuchas de Radio Universidad. Sí, efectivamente, así como comentaba ahorita en un momento sobre los talleres, quiero comentarle que es nuestro segundo taller de repostería que clausuramos. En esta ocasión, el sábado, terminaron un aprendizaje de acudir sábado con sábado a las instalaciones del DID a aprender repostería. 23 señoras, de las cuales, bueno, varias de ellas ya venden pasteles, venden galletas, venden de lo que han aprendido, lo que aprendieron ahí en las instalaciones del DID. Bueno, es como usted mencionaba, es darles las bases, darles herramientas para que ellas tengan un ingreso, para que apoyen a su familia en lo económico, o en ocasiones, bueno, ya el simple hecho de ellas elaborar el pastel para un festejar un cumpleaños o algo, pues ya es algo que viene a beneficiar la economía. Y que ellas tengan esas bases y que, como el maestro se los dice, y lo menos que hay ahí es miedo. Entonces, que ellas demuestren y vean que sí pueden hacer las cosas, que todo es que ellas se lo propongan. Y esa es nuestra tarea, lo de poner las bases. Y sí, nos solicitaron, le comento que pues nos hemos dado la tarea de acondicionar un espacio donde quede ya una cocina, donde ellas puedan ir a acudir a prepararse, a aprender lo básico en lo que es repostería, panadería tradicional y cocina, donde tenemos los cursos de lunes a sábado. Igualmente estamos trabajando en un espacio donde las que toman el curso de cultura y belleza, pues que también tengan un espacio digno donde ellas puedan tomar sus talleres, sus clases. También estamos trabajando en eso. De igual manera estamos trabajando, pues buscando espacios en otros lugares, o buscando precisamente en el tema de CONICATEM, para que ellas no nomás tengan un diploma del DIF, sino que también tengan una validez ante la Secretaría de Educación Pública. Y eso es, pues estamos trabajando con ICATEN en cómo podemos hacer un convenio, ya sea DID o al ayuntamiento, pero para que ellas tengan una validación ante la SED. Y es más fácil ellas poder ingresar en determinado momento si ellas quieren ingresar a trabajar una empresa. En ese sentido, pues es en lo que hemos estado trabajando, darles esas herramientas a las señoras para que ellas se empoderen en ese sentido de que pueden hacerlo, que todos que tengan el deseo de aprender a hacer algo más.
Bien, pues.
Y bueno, le comento que estamos por iniciar talleres de falso brital en bucerías en la Casa de la Cultura, en San Juan pintura en manta, de igual manera en San Juan elaboración de piñatas, en Higuera Blanca flores en fomit, en Valle de Banderas flores de jabón. Y es en lo que hemos estado trabajando en relación a los talleres. Le digo, estamos también por iniciar a trabajar en la zona de la sierra en talleres de repostería. Una vez que sentemos las bases con ICATEN, vamos a proporcionar espacios para trabajar en coordinación y dar junto con ellos lo que son los talleres de masajes, de cultura y belleza, más cerca, acercar estos servicios a las comunidades, porque bueno, sabemos y entendemos la geografía del municipio, pues que es muy complicado para las señoras acercarse hasta las instalaciones del DID, o en su caso donde esté ICATEN, las instalaciones de ICATEN. Entonces es parte de lo que estamos trabajando, tocando puertas con el gobierno del estado, con DID Nayarit, con las instituciones que nosotros pues sabemos que podemos acercar los servicios a la población de Valle de Banderas.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Que la gente esté muy al pendiente de todos esos talleres que van a realizar por parte de DIF de Bahía de Banderas. Agradecemos a la señora Ana Berumen de Cuevas su participación. Gracias, señora. Muy buenos días. Hasta pronto. Gracias. Ya tendremos la oportunidad de estar por ahí en DIF Bahía de Banderas. Gracias. Continuamos con más. Déjeme comentarle que, esto es en cuanto a Bahía de Banderas se refiere. También nos vamos rápidamente con Puerto Vallarta. Antes nos vamos con información de Puerto Vallarta. 72 fincas son enlistadas en el Patrimonio Cultural del Centro Histórico de Puerto Vallarta, por lo que requieren un esquema de protección. Así lo informa Julio Herrera Osuna, director de Patrimonio Artístico y Cultural del Estado de Jalisco. Javier Santos, de nueva cuenta, te escuchamos.
Desde el 21 de julio, el Centro Histórico de Puerto Vallarta forma parte de la lista del Patrimonio Cultural, por lo que ya se encuentran enlistados 72 fincas para su conservación, informó Julio Herrera Osuna, director de Patrimonio Artístico y Cultura de la Secretaría de Jalisco. Al ofrecer este sábado en la tarde una conferencia sobre el polígono conocido como el Fondo Legal en la Escuela 20 de Noviembre, el funcionario estatal destacó que las fincas enlistadas se encuentran ubicadas en la llamada zona urbana, como son las calles Jesús Langarica, Avenida México, Guadalupe Sánchez, la calle Matamoros y la calle 31 de Octubre, entre otras más. Habla al respecto Julio Herrera, director de Patrimonio Artístico y Cultura de la Secretaría de Cultura de Jalisco.
Son casas que pues ya están enlistadas dentro del Patrimonio Cultural de Jalisco, ¿sí? Son 72, son bastantes, la verdad. Son casas de diferente tipo, de diferente clasificación, de diferente corriente, estilos, autores, técnicas constructivas, ¿sí? Van desde la vernácula popular, que es la casa típica tradicional, hasta la casa de funcionalista o de carácter arquitectónico regionalista, es decir, estas arquitecturas que son como muy locales, que tienen características muy específicas aquí en la región, ¿no? Y que han formado también lo que mucha gente a veces identifica como el estilo de Puerto Vallarta, ¿sí? Estas casas, pues no, que tienen algunas autores, ¿sí? Y algunas que son hechas por gente anónima, pero que por su morfología o por su forma arquitectónica, por sus características, por sus dependencias, por su sistema constructivo, pues las hacen relevantes y las hacen que sobresalgan sobre los demás, ¿no?
Muchas de las casas cuentan con arquitectura moderna o contemporánea, pero son importantes y destacables, dijo Julio Herrera, ante más de 50 personas, muchos de ellos vallartenses y ya mayores de edad. El funcionario expresó que cada una de las fincas enlistadas debe ya tener un esquema de protección. Habla de nuevo Julio Herrera, director de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de Jalisco.
Todas estas, cada una, pues obviamente tiene que tener un esquema de protección y salvaguardia. Cada una de ellas necesita para su intervención a partir de ahora un dictamen de la Secretaría de Cultura conjunto con la licencia de obras públicas, ¿no? Ahí se ve la técnica de conservación, incluso para trabajos en sencillos, por ejemplo, como una impermeabilización o una pintura, pues también tenemos que dar aviso a las autoridades para ver la técnica correcta.
Sostuvo que se tiene que respetar el material con que fue hecha la finca y subrayó que hasta para una impermeabilizada se tiene que informar a la dependencia que preside. Además de las fincas, añadió, se tienen registrados bienes muebles de la ciudad que tienen un importante simbolismo, como lo es el caballito del mar del artista Rafael Samarripa. Habla de nuevo Julio Herrera.
El registro se hace para garantizar la conservación del bien y su tratamiento, ¿no? Entonces, la técnica de conservación pues obliga ahora a una gestión distinta, así exactamente como lo platicábamos en el tema de la arquitectura. En este caso, tenemos alrededor de 52 bienes que son característicos y están básicamente en el Centro Histórico de Puerto Vallarta y en algunas otras zonas, pero que por sus características o por su simbología para las personas, su identificación, se va integrando a este inventario. O sea, no necesariamente todas están dentro del fondo legal, sino que están también dispersas en el resto de la ciudad.
Durante la reunión hubo constantes quejas de los asistentes sobre los grandes edificios que se construyen, se construyeron y construyen en la colonia Emiliano Zapata, lo cual afecta la imagen de la ciudad. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, tenemos más información. Nos vamos ahora a la Esmeralda de la Sierra Mascota, donde estuvimos transmitiendo el pasado fin de semana. Déjame comentarle que en el municipio las fuertes lluvias han dejado pues daños a más de 10 hectáreas los campos agrícolas. El presidente de Mascota, ingeniero Nicolás Briceño, a través del gobierno federal está gestionando apoyos de maquinaria pesada para el desasolve de canales. La carretera se encuentra bien, ya tuvimos la oportunidad en el trayecto de verificar, no hay hasta el momento deslaves o algo que obstruya la carretera, al contrario, pudimos circular bastante bien y vamos a escuchar sobre esto a Oseas Lorenzo Bravo. Adelante.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Ana Patricia Gómez Quintero, productora del municipio de Tomatlán, aseguró que las fuertes lluvias del pasado fin de semana les dejaron afectación por más de 10 hectáreas agrícolas.
Pues la verdad es que tuvimos afectaciones en todo, en aproximadamente 10 hectáreas plantadas ya. El agua nos subió casi a un metro. Se desbordaron todos los arroyos y todos los canales de desagüe. Y pues la planta se cubrió totalmente.
Bueno, finalmente Patricia Gómez aseguró que esperan ayuda del gobierno del estado de Jalisco debido a que emitieron poco más de 2 millones de pesos en el cultivo de chile morrón y poblano. Por otra parte, también el presidente municipal de Mascota, Nicolás Briceño, bueno, comentó que se están haciendo las acciones correspondientes precisamente para poder apoyar a todos aquellos agricultores que resultaron afectados en esas pasadas lluvias.
Sí, mira, precisamente estando aquí en el terreno y con nuestra compañera amiga y regidora también del ayuntamiento, vamos a hacer la certificación de todo este evento que se dio para pedir el apoyo al gobierno del estado y a las secretarías correspondientes como SAGARPA, SEDER, y bueno, uno de los primeros pasos que tenemos que dar esperando que sí veamos resultado es que nos manden la maquinaria necesaria para hacer los desasolves de todos los canales que precisamente son el desagüe de nuestro municipio.
Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Y bueno, continuamos con más información. Están impulsando capacitación a personal que tiene trato con visitantes, esto en Puerto Vallarta, a través de un diplomado Reto 2018 para ser más y mejor vallartense. El curso forma parte del programa de capacitación que el gobierno municipal lleva a cabo a través de la Dirección de Turismo, con el objetivo de continuar capacitando al personal de empresas o prestadores de servicio que tienen trato directo con el turismo. Se realizó la sexta sesión de diplomado Reto 2018 para ser más y mejor vallartense, en el que participaron alrededor de 95 personas. En esta ocasión se abordó el manejo de estrés a cargo de las instructoras Sara Pérez, Judith Juárez, gerentes de capacitación de hoteles Buenaventura y Canto del Sol, respectivamente ambas integrantes de la Asociación de Ejecutivos de Recursos Humanos de Bahía de Banderas y Costa Alegre. El objetivo de este curso fue que asistentes identifiquen cómo aumentar la capacidad individual para manejar y controlar el estrés, así como el sentimiento de frustración o situaciones de depresión. Hay que saber quiénes tomaron estos cursos, es importante, sin perder la efectividad, todo ello por medio de técnicas que permitan contribuir con el bienestar personal. Durante la plática se abordaron temas de administración del tiempo libre, del tiempo, calidad de vida, recreación, contribuyendo con esta capacitación a la mejor calidad de vida de las personas. Cabe destacar que dicho curso es parte del diplomado para ser más y mejor vallartense, que forma parte del programa de capacitación 2018 que el gobierno municipal realiza a través de la Dirección de Turismo Municipal con el apoyo de la Asociación de Ejecutivos de Recursos Humanos dirigido a la población en general. Así nos envían este comunicado de Puerto Vallarta. Bueno, nos vamos ahora, amigos del auditorio, con esta información. La Coparmex en Puerto Vallarta se suma a la recolección de firmas que el organismo patronal realiza en todo el país para la designación del fiscal general de la República, que se haga por una propuesta ciudadana e independiente. Adelante, Roberto Hernández, te escuchamos.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos de Señal Informativa, y justamente la Coparmex en la delegación de Puerto Vallarta se suma a esta campaña Reforma 102 que está emprendiendo la Confederación Patronal de la República Mexicana a nivel nacional, con la que se busca que el fiscal general de la República sea designado a través de una propuesta ciudadana autónoma e independiente. Al respecto, el presidente de la Coparmex en Vallarta, Gabriel Igartúa Sánchez, señaló que esta campaña es una iniciativa ciudadana que busca reformar al artículo 102 constitucional para que la fiscalía, menciona, sea autónoma, independiente y eficaz. Para lograr que esta iniciativa pues pueda hacer llegar al Congreso de la Unión, es necesario recolectar firmas de al menos el 0.13% del padrón electoral, es decir, pues poco más de 100,000 firmas que necesita recolectar la Coparmex a nivel nacional. Vamos a escuchar a Gabriel Igartúa.
Y para que esto suceda tiene que haber cambios de raíz, y esto principalmente obedece a tener verdaderamente un fiscal que pueda generar las investigaciones y los esquemas de justicia para que ésta se imparta de una forma equitativa y de una forma en la cual trastoque los los esquemas de poder que tanto daño están haciéndole a la sociedad en México, misma que ya reclama un cambio radical, y es por eso que creo el día 1 de julio se manifestó de la forma en como lo vimos.
Y bueno, también señaló que este mecanismo para recolección de firmas va a ser el mismo que se utilizó para captar los apoyos ciudadanos a los aspirantes a candidaturas independientes, lo cual les va a ser entonces a través de una aplicación para teléfonos inteligentes proporcionada por el INE. Nuevamente es Gabriel Igartúa.
Entonces, hacemos un llamado a la sociedad, a aquellos que quieran apoyar esta modificación en el artículo 102, me pongo yo a sus órdenes y les vamos a dar a través de ustedes los nombres de los 8 otros gestores que tenemos la aplicación para recaudación de estas firmas, y a través de la dirección de Coparmex haremos módulos para presentarnos en diferentes plazas y en diferentes lados para acercarnos a la sociedad y que esta ojalá responda dándonos su firma. Invitamos a la sociedad a que se una a este gran esfuerzo para que podamos generar este cambio que es tan necesario para todos nosotros.
Y bueno, el presidente de la Coparmex comentó que se tiene hasta pues el mes de septiembre para cumplir con esta meta de firmas establecidas, aunque él confía en que pues a final, antes de que concluya agosto, se haya concretado la misma, la recolección de estas firmas para la reforma al artículo 102 constitucional sobre la Fiscalía General de la República. Es la información, Susana.
Muchas gracias. Gracias, Roberto. Vamos a irnos con el comentario que cada lunes nos tiene el doctor que colabora todos los lunes, al doctor Jorge Telles López, quien es jefe de la Unidad de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Universitario. Nos vamos a ir con el comentario de él, desde luego también de la bienvenida que tiene el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro. Y desde luego, amigos del auditorio, les recuerdo que este mes de agosto lo estamos dedicando a la desaparición de personas. Así es, el próximo 30 de agosto es Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y se hace un llamado justamente ante el número de personas que desaparecen en nuestro país, en nuestra región. Déjeme comentarle que lamentablemente en nuestro país son muchas las familias que tienen a una persona desaparecida. Hay madres, padres, amigos y familiares. La búsqueda y la incertidumbre son una realidad cotidiana. Ya le vamos a tener también un caso de Nayarit que se traslada justamente a Puerto Vallarta, de Tepic a Puerto Vallarta. Es un tema sin duda que preocupa a México y a nuestro país, que preocupa a nuestra región, especialmente en Jalisco. Son 9 municipios que conforman este cinturón rojo de desapariciones. Vámonos al comentario de hoy. Nos da mucho gusto saludar al doctor Jorge Telles López, jefe de la Unidad de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Universitario de la Costa. Bienvenido en este lunes que inician clases, labores. Adelante, lo escuchamos. Doctor.
Muchas gracias, Susana, y muchas gracias a tu audiencia en Radio Universidad de Guadalajara. Hoy mi opinión quiero orientarla a unos temas importantes que has venido desarrollando a lo largo de la semana. Es muy importante e interesante que el Radio Universidad de Guadalajara le dé cobertura a los municipios vecinos, porque puede proyectar obviamente todo el quehacer de la vida cultural y productiva que estos municipios tan maravillosos que están alrededor de Puerto Vallarta y componen la costa norte y sierra de Jalisco. Seguí con mucho cuidado, no todos, pero algunos de tus programas, Mascota, y quisiera yo adicionar, pues quizás no vaya a ser muy elegante en mi comentario, pero el municipio de Mascota es quizás uno de los municipios más ricos y más bellos que tenemos en la región de la Sierra y Costa Norte de Jalisco. Sin embargo, muchos de los problemas que hoy hemos escuchado a través de esta estación están derivados por un descuido ya de muchos años en el tema ambiental. Me voy a referir particularmente al tema de las inundaciones que se han sufrido en aquellos lugares y que no solamente sufren en las localidades urbanas o rurales, sino también observamos que también se sufre en el campo, en la producción agrícola de aquellas zonas. Y esto se debe particularmente a su alta tasa de deforestación en la subcuenca que pertenece. Hemos observado a través de recorridos cómo amplias zonas forestales año con año se han venido devastando, han venido desapareciendo, tomando en su lugar algunos cultivos, y algunos de ellos han llegado a grados de erosión tan graves que se ha perdido o se ha tomado la pérdida de suelo como uno de los temas importantes. Esto ha provocado también grandes avenidas hacia las zonas más bajas, provocando inundaciones hoy en las zonas de cultivo y poniendo en riesgo la localidad que es la capital del municipio como Mascota. Hoy los recorridos también pudimos observar nosotros cómo el cauce del río natural a sus costados tiene un bosque que nosotros le llamamos bosques de galería. Estos componentes importantes es un ecosistema que permite filtrar nutrientes y tóxicos de zonas agrícolas a las zonas del río principal, y se ha perdido este bosque de galería, lo que ha provocado no solamente un aumento en el cauce de los ríos provocando estas inundaciones, sino también contaminación de sus aguas y de la pérdida de un preciado espacio que utilizaba la gente para la recreación. Hoy en día esos parques naturales, la visita coloquial que hacían las familias al río ha venido desapareciendo. Pero no ha desaparecido, Susana, solamente en Mascota, también viene sucediendo en Puerto Vallarta. Hemos encontrado una gran cantidad de reportes de algunos ríos, como es en la zona de Conchachina, algunos ríos muy famosos que ha sido tradición de muchas familias visitarlas, sobre todo en temporada de lluvia, porque es cuando más agua cristalina tiene, en donde se han encontrado distintos desagües de hoteles muy importantes, que voy a evitar nombrarlos, pero es importante que la autoridad los visite y los regule, en donde sus aguas negras están siendo vertidas directamente a estos arroyos o ríos que han sido tradicionalmente, como decía, importante para las familias, llevando esta contaminación a los océanos. Por un lado, estamos certificando playas importantes en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, y las tasas de microorganismos patógenos crecen. Yo no sé de dónde las autoridades sacan que se les den estas distinciones cuando la vista están publicadas en internet, la mala calidad de las aguas de las playas o del océano que está frente de estas playas. Y hablando de las playas, también no quiero irme, Susana, sin comentar que hace algunos días, haciendo mi recorrido tradicional por la playa de El Joli, pude encontrarme que el paso natural de la playa en uno de los hoteles estaba prácticamente evitado, ya que los camastros y las áreas de recreación estaban en zona de playa no concesionable. Hice este reporte a la autoridad federal y me dicen que por la construcción de un restaurante que están haciendo sobre playa, con todos los permisos oficiales presentes, no podían hacer nada. El día de ayer yo me di a la tarea de hacer una medición directa de zona federal y puedo decirte, y lo reporté ya a la autoridad, que este tipo de inmuebles que están construyendo ahí en la playa del Joli está siendo construido en zona federal no concesionable. Y en la zona concesionable quizás está construyendo algo fuera de lo que se le dio autorización como destino de zona federal. Este tipo de cosas, me atrevo a decirlas porque son muy graves. Si nosotros permitimos que las zonas federales en Puerto Vallarta, como ya está sucediendo en San Pancho, sean utilizadas de manera ilegal, porque ese es un acto ilegal, aunque tenga permisos, este tipo de acciones se va a reproducir en el resto de las playas de Puerto Vallarta. Por eso es muy importante que la autoridad, al cual ya reporté nuevamente, haga una investigación precisa para ver si los permisos autorizados obedecen a la legalidad o simplemente por ahí hubo una cosa extraña y se han venido dando permisos. Y en esto tiene implicaciones la autoridad municipal y la autoridad federal, ¿sí? Entonces, mi opinión la quería yo asociar obviamente a estos eventos que tiene que ver con la legalidad del aprovechamiento del suelo que en el manejo de los bosques y en el caso de Puerto Vallarta en las zonas federales. necesitamos como ciudadano mantenernos muy alerta para que este tipo de irregularidades en destinos tan importantes como Mascota y Puerto Vallarta no suceda. Con eso me quedo el día de hoy y les deseo que tengan un buen inicio de semana.
Muchas gracias, gracias a los comentarios, a la reflexión que siempre nos tiene el doctor Jorge Téllez López, jefe de la Unidad de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Universitario de la Costa. De pronto a veces nos quejamos de lo que está pasando, de las lluvias, de las inundaciones, pero tiene que ver mucho con las acciones que practicamos como seres humanos. Somos los mayores depredadores, bien dicen. Bueno, amigos del auditorio, nos vamos. Déjeme comentarle que ya se nos acabó el tiempo. En todas las voces cuentan de esta mañana. Tenemos interesantes testimonios de ciudadanos que se han visto afectados. Tenemos también testimonios de personas que pues han desaparecido sus familiares. Yo les pido, por favor, que si entran a mi Face, al Facebook de Susana Mendoza Carreño, y que vamos a compartir con también el Face de Radio Universidad, aparece el joven Joan Ezequiel Padilla Vironch. Él salió de Tepic, él estaba en Tepic, salió de trabajar y ya no regresó a su casa. Hubo una llamada que le hicieron a su mamá, a la maestra Verónica Vironche, y le dijeron que su hijo estaba aquí. Ella ha estado varios días, este pasado fin de semana, aquí estuvo. Varias personas le dijeron que vieron a su hijo, pero no lo ha encontrado. Ella tuvo que regresar a la ciudad de Tepic, pero ya la tendremos por estos días aquí en cabina, justamente en estos días, en este mes de agosto, que estaremos hablando. Y hemos hecho así todos los días del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Es el próximo 30 de agosto. Amigos del auditorio, pues muchísimas gracias por su atención. Desde luego queremos dar la bienvenida a todos los alumnos de primer ingreso, de nuevo ingreso aquí al Centro Universitario de la Costa. Muchas felicidades a todos y cada uno de ellos. Déjenme comentarles que, la Universidad de Guadalajara está reanudando sus actividades académicas y laborales. El rector general dio la bienvenida a 35.593 estudiantes de nuevo ingreso a preparatorias y 18.021 de centros universitarios y de UDG virtual. Este lunes 13 de agosto, 27.525 trabajadores académicos y administrativos y aproximadamente 280.000 estudiantes de los niveles medio, superior y superior reanudan sus actividades en oficinas, preparatorias y centros universitarios de la Universidad de Guadalajara luego de concluir el periodo vacacional de verano que inició el pasado 26 de julio. De acuerdo con la Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional, en esta casa de estudio, 10.831 trabajadores administrativos y de servicios se incorporaron a sus labores cotidianas, mientras que 16.694 profesores reinician sus clases y actividades de investigación en bachillerato, licenciatura y posgrado. En las 173 preparatorias, módulos y extensiones del Sistema de Educación Media Superior, la UDG Virtual y los 15 centros universitarios metropolitanos y regionales del estado. Muchas gracias, bienvenidos, buenos días. En controles técnicos, nuestro compañero Héctor Ponce, que también se reintegra después de unas merecidas breves vacaciones. Gracias. Gracias también en la producción general a José Isabel Gómez, ya lo vimos por aquí, se tomó unos días también. Enrique Bonilla en redes sociales, Roberto Hernández en la generación de información, Susana Carreño se despide de ustedes, los invito a todas las voces cuentan, quédense en la programación de Radio Universidad de Guadalajara.
Me gusta porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gustas porque me tientas por llevarme a tu terreno. Me gustas porque te peinas con la raya en el medio.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.